El presidente Donald Trump activaría hoy miércoles el capítulo 3 de la ley Helms-Burton, según indican agencias de prensa. El secretario de Estado Mike Pompeo y el asesor John Bolton se van a referir a este tema.
La Unión Europea dice estar preparada para demandar a Estados Unidos ante la Organización Mundial de Comercio.
Continúa la avalancha de migrantes cubanos hacia la frontera de México con Estados Unidos a pesar de las deportaciones.
El régimen cubano impide la realización de una bienal independiente paralela a la Bienal de La Habana.
En Nicaragua, la oposición vuelve a manifestarse en las calles hoy miércoles contra el gobierno de Daniel Ortega.
Radio Martí Noticias.
Saludos, bienvenidos. Bienvenidos a la información. Aquí estamos ya abriendo noticias en esta emisión de 5 a 7 de Radio Martí. Con el acontecer de Cuba y el resto del mundo. Les saluda Rafael Martínez Sisto aquí en el estudio B de Radio Martí junto a mi colega Joan Andrés. En el control de audio, el ingeniero de sonido Teudy Giró. La producción es de Maite Rodríguez y en la redacción, en la sala de redacción, Jorge Martínez y Alex Rivero. Comenzamos ya. Varias agencias de noticias han estado reportando que Estados Unidos va a levantar hoy la suspensión del capítulo número 3 de la ley Helms-Burton, lo cual endurecería el embargo al régimen cubano. Un capítulo que permite reclamar ante tribunales de Estados Unidos propiedades en la isla que fueron expropiadas, confiscadas tras la Revolución Cubana. A pesar de la oposición de España y otros países de la Unión Europea, Estados Unidos ha decidido supuestamente suspender este capítulo.
La Unión Europea está preparada para proteger los intereses económicos de sus Estados miembros en Cuba ante la inminente activación del título 13 de la ley Helms-Burton, lo que endurecerá el embargo a Cuba, y esto fue lo que dijo una portavoz del organismo europeo en Washington.
Sí, hay cuestiones que naturalmente se reiteran en este asunto y precisamente el diario español El País reporta en su edición de este miércoles que la Comisión Europea ha amenazado por escrito al gobierno de Donald Trump con una posible denuncia ante la Organización Mundial de Comercio si confirma su intención de reactivar las sanciones contra empresas europeas que tengan inversiones en Cuba.
La medida unilateral estadounidense amenaza los intereses de compañías españolas, en particular del sector hotelero, que podrían afrontar la petición de indemnizaciones en Estados Unidos por haber invertido en propiedades que fueron confiscadas a ciudadanos estadounidenses.
El diario El País, quiero decir, añade que ha tenido acceso a una carta que Bruselas dirigió al secretario de Estado Mike Pompeo, en la cual le dice que va a activar todas las represalias posibles, incluida la posibilidad de que las empresas norteamericanas también sean confiscadas en suelo europeo para compensar los perjuicios que sufran las empresas europeas en Cuba.
Por otra parte, a pesar de que las autoridades mexicanas continúan deteniendo y deportando a algunos migrantes cubanos, otros continúan su travesía por México rumbo a la frontera con Estados Unidos. Al respecto, Ricardo Quintana recogió las declaraciones de uno de estos migrantes cubanos llamado Denis Hernández.
Este miércoles parte de Tapachula una caravana de cubanos y otros migrantes en 12 ómnibus.
Con la madrugada será un viacrucis donde me encontraré presente yo y muchos cubanos, todos amparados. Si algo llega a suceder, quiero ser total responsable a las autoridades y al gobierno mexicano que se está dejando llevar, no sé por quién, no sé si es por la dictadura castrista, no sé si es por la manipulación de los Castro y el actual presidente Díaz-Canel, no sé si están confabulados, yo sé de que se siguen violando los derechos de los emigrantes y de todos los cubanos que están acá, que están siendo amparados, siguen siendo detenidos y deportados a Cuba.
Denis, originario de Placetas, es militante del opositor Movimiento Fantú. Ha denunciado que su madre en Cuba recibe amenazas por el simple hecho de que abandonó el país.
Por favor, hago un llamado a que se unan y den un voto por la paz, que dejen continuar a todos los migrantes hacia la frontera norte.
Petición hecha por uno de los migrantes cubanos que se encuentra allí en territorio azteca y que quiere seguir avanzando hacia la frontera con Estados Unidos. A pesar de ello, el gobierno mexicano renueva las deportaciones y en las últimas horas enviaba a Cuba 148 cubanos. Entre tanto, en La Habana, de manera paralela a la oficial bienal de la capital cubana, una bienal independiente también tiene lugar en la capital. Yolanda Huerga desarrolla esta información.
Más de 300 obras de artistas de 52 países se exponen hasta mayo 12 en museos, galerías y espacios abiertos de La Habana. En tanto, el arte paralelo se explaya en estudios privados, generalmente en barrios alejados de los sitios del evento oficialista. Pero el arte independiente en Cuba tiene varias aristas. Por un lado, diversas muestras de artistas independientes envían un mensaje cuestionador de la realidad de la isla.
Estas personas, aunque también se oponen obviamente al 349 y a todo el andamiaje institucional, o no participan de él, su arte es un poco más de crítica simbólica, más difícil de descifrar para la burocracia cultural cubana.
Dice el crítico y periodista Waldo Fernández Cuenca.
Su modo de vivir es totalmente fuera de las instituciones. Por lo que no hay una ruptura abierta o total, simplemente hacen una obra crítica, pero no hay una confrontación directa, ni hay un lenguaje hostil entre esos artistas y las instituciones.
Y por el otro lado, los más radicales.
Queríamos hacer cosas colaterales. Ese fue uno de los intentos que hizo Luis Manuel con ese performance de la bandera. A Mauri también hizo un performance relacionado con la intervención vandálica que hicieron en su casa. Pero era más bien convertir los ataques que se nos hacen en performance, en obras de arte, y reflejar un poco así nuestra realidad.
Señala el productor artístico Michel Matos.
Pero realmente no se nos permite asomarnos a casi ningún lugar, ¿no?
De cualquier manera, radical o no, concluye Fernández Cuencas, las exposiciones que se exhiben fuera del programa oficial muestran un crecimiento del arte independiente en la isla y la incapacidad de la burocracia cultural de frenar el valor intrínseco del arte, su libertad. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
El gobierno de Estados Unidos opina que lo que mantiene en el poder a Nicolás Maduro son unos 25.000 cubanos mezclados como un parásito en sus fuerzas de seguridad, pero pronostica que acabará cayendo ese régimen gracias a la estrategia de presión de la Casa Blanca y de otros países.
El verdadero poder en la cúpula del gobierno venezolano son entre 20.000 y 25.000 cubanos que actúan dentro de la estructura militar y de inteligencia de Venezuela. Esto fue lo que dijo un alto funcionario a un grupo reducido de medios, entre ellos la agencia EFE.
Si los 25.000 cubanos volvieran hoy a Cuba, el régimen de Maduro caería. Son como un parásito en el país, agregó el funcionario que impidió el anonimato.
La Casa Blanca ha aumentado su presión contra La Habana debido a su apoyo a Maduro, al que más de 50 países, entre ellos Estados Unidos, ya no reconocen como presidente legítimo de Venezuela, pero que sigue teniendo el respaldo de potencias como Rusia y China.
Muy candente, entre tanto, la situación en Nicaragua. De momento hemos conocido que la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco mantiene su convocatoria de movilización para hoy miércoles contra el régimen de Daniel Ortega en el marco de la crisis que estalló hace un año. Mañana se cumple ese primer aniversario, a pesar de que la Policía Nacional no autoriza la movilización.
La marcha va, indicó la Unidad Nacional en una carta pública en la que exhorta a la comunidad internacional a llamar al gobierno de Nicaragua a no reprimir dicha movilización y respetar el derecho fundamental e irrenunciable de libre expresión y movilización.
Ahora a las 5:09:45 tenemos la información del tiempo. Como siempre, le damos los buenos días a Lázaro Domínguez con el pronóstico para Cuba. Lázaro, ¿qué tal?
Buenos días, Rafael. Qué honor estar contigo, con Joan, con Maite y Teo y los amigos de Radio Martí. Rafael, en Cuba siguen mejorando las condiciones del tiempo en las provincias centrales. El frente se ha debilitado. Hoy tendremos en Cuba parcialmente nublado con chubascos aislados en la costa norte central, poca nubosidad en el resto del país. Las mínimas en horas de la madrugada han estado entre los 20 y los 23 grados Celsius, las máximas para esta tarde entre los 30 y los 33. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en la costa norte occidental, poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Alborada Guajira, la voz del campesino cubano.
Por la guarda rayo guajira.
Son las 5:10, como ya es habitual, pues más o menos a esta hora tenemos aquí el segmento de Alborada Guajira con Maite Rodríguez. Buenos días, Maite.
Buenos días, se la extraño muchísimo ayer.
Bueno.
Hubo un bate emergente que salió a defenderlo usted, pero se no, la extraña.
Pero el equipo tiene buen bullpen.
Buena reserva, sí, señor. Buenos días, Joan.
Buenos días.
Teddy, buenos días a Cuba. Bueno, ayer hablábamos con Agustín López, un pequeño agricultor que vive en Santiago de Las Vegas, y hoy vamos a continuar su testimonio, pero antes vamos a invitar a los oyentes a escuchar Cuba Libre por Willy Chirino.
Amistad para toda la humanidad que quiere Cuba libre.
Cuba libre. Cuba libre.
Como me gusta a mí cola y Bacardí, hielo y limón. Yo te quiero invitar para celebrar.
Willy Chirino, yo quiero Cuba Libre.
Cuba Libre, eso es también lo que me decía ayer Agustín López. Usted ayer no estaba con nosotros, pero ayer él dijo al final de la entrevista que él soñaba con una Cuba diferente, con un campo diferente. Y creo que es el sueño de muchos cubanos, el nuestro y el de aquellos que están allí también trabajando muy duro y pasando mucho trabajo. Él nos va a contar ahora sobre sus orígenes y la finca de su padre en Las Villas y sobre el transporte en esta zona montañosa del centro de Cuba. Vamos a escuchar a Agustín.
Por ejemplo, te voy a poner la finca de mi padre. Mi padre ya murió, pero bueno, la finca está prácticamente abandonada porque son pocas las personas que quieren atender el lugar. Ellos tienen muchos problemas o han tenido muchos problemas con el ganado que tienen en la protección del ganado porque el Estado no le brinda una protección adecuada que puedan ellos asegurar sus reses. Lo mismo el ganado vacuno que el equino también. Y bueno, ese es uno de los aspectos también que es negativo para que el campesino vaya a incrementar su producción. Estamos hablando de la Villa, Villa Clara, entre Santo Domingo y Laja. Ahí está la finca de él. Y bueno, está prácticamente desatendida porque, bueno, nadie se hace responsable del ganado que le vayan a robar o que el gobierno le esté exigiendo que tu ganado. El ganado osquino y las reses también. Bueno, mira, en esa situación es muy difícil conseguir el pienso que llevan, pero hay un tipo de caballo criollo que se cría, no es tan bueno, no es que una raza especializada, pero sirve para utilizarlo en la tracción animal, que es bastante desmedida cuando en el mundo se tiende a no abusar de los animales. Yo creo que en Cuba se está abusando de ellos. La mayor parte del transporte de ese pueblo, por ejemplo, de Santo Domingo, se está realizando con el ganado equino.
Las vicisitudes del campesinado se repiten, ¿no? Hay
Así
constantes.
Es común, es un elemento común. Yo creo que por más que uno intente a veces buscar un ángulo diferente, decir, bueno, hoy este testimonio de hoy va a ir por otro camino, hay alguien que esté un poquito más contento con lo que está sucediendo. No podemos engañarnos. Él nos contaba del abandono de esta finca porque nadie quiere trabajar allí dado que luego te están exigiendo que los animales, si se los roban, tengas que pagarlo, que la cosecha pueda estar lista cuando el Estado quiere y no cuando en realidad esté. Y bueno, nos contaba sobre los animales de tracción, los caballos en la zona, que están siendo un poco, digamos, que sobreexplotados, ¿no? Porque no hay más medios de transporte. Pero hablando de caballos y de este transporte, él también se refirió ayer a los rodeos. ¿Recuerdas esto, aquella tradición de rodeos que había en Cuba? Pues sobre esto también nos cuenta Agustín, y es lo que está pasando hoy.
No, ya esa tradición prácticamente se ha perdido. Nadie pone atención a los rodeos. Antes se criaba el caballo, no como un fin de transporte, utilizarlo en las faenas más duras, sino de montarlo, pero no abusar de él como se está abusando actualmente. Y yo creo que es en todas partes de Cuba. Mira, aquí en el Parque Lenin, que es donde, a excepción de la feria que se hace en Boyero, ya esos rodeos, esas carreras de caballo que se hacían en el campo, ya no son usuales. Y bueno, en Santo Domingo, que es la zona, bueno, donde viví hasta el año 90, diría yo, más de una decena de años que no se hace un rodeo. Esa costumbre se ha ido perdiendo por las necesidades que ha ido sufriendo la sociedad de utilizar esos animales en el tiro, en la tracción animal. Bueno, los pies de cría donde más se ven aquí en La Habana, por ejemplo, el señor de los avestruz, el general Frías, tiene aquí cerca de donde yo vivo, un buen pie de cría de raza equina. Y en algunos lugares aquí en La Habana sí tienen un pie de cría puro, o bastante puro, diría yo, de semental. Bueno, aquí todo lo mejor es para la élite. Uno se hacen de esa raza, bueno, quién sabe de qué forma. Una forma que no, pero sí me la puedo imaginar. Pero realmente para el campesino humilde, para ese está vedada ese tipo de raza pura.
Sisto, esto es una tradición que había en Cuba, realmente muy hermosa, muy emparentada con países como México y Colombia, que también tenían rodeos o tienen rodeos, y ya Cuba desapareció totalmente esto del mapa, ¿no? Porque ni Amazonas, ni condiciones, ni caballos, ni mucho menos. Claro, él me dice, aquí en La Habana hay un buen pie de sementales, hay buen pie de cría que están en manos del señor Frías, el señor del avestruz, como él le llama.
¿No? Guillermo García Frías.
Guillermo García Frías. Claro, porque tiene una finca, es muy famosa en La Habana, donde siempre ha tenido condiciones excepcionales, caballos de raza, que son muy costosos.
Y valla de gallos.
Valla de gallos, cuando estaban prohibidas las peleas de gallos en Cuba y pavos reales. En fin, que allí sí hay cómo hacer una buena selección del ganado equino y cómo mezclar las razas y cómo tener buenos caballos. Pero los cubanos de a pie, el campesino de siempre, ese que antes iba el domingo a hacer un rodeo, a hacer una carrera en el pueblo, que competía en los bandos, esa tradición campesina totalmente ya anulada.
Había en el Parque Lenin algo de eso.
Sí, ¿no? Había un rodeo en el Parque Lenin que dice, ya ni siquiera el Parque Lenin está funcionando. O sea, ya aquí en La Habana es donde único se hacía un poco más el rodeo nacional, y ya ni siquiera eso, porque claro, una situación como esta, donde no hay animales suficientes y donde no hay recursos para montar una feria como esta, pues nada, no funciona. Y si la hay, es a nivel de élites, a nivel de las clases. Me imagino que en esa finca se reúnan y hagan sus competencias y seleccionen los caballos, pero la gente no puede acceder a esto, solamente lo que hay. Y él también nos contaba la recreación del cubano, ese campesino, digamos, que con las fincas que a veces tienen disponibles, se le ofrece, y cómo terminan estas fincas mal administradas, donde no hay posibilidad de hacer un verdadero negocio, ¿no? Pues nada, Agustín nos va a contar también.
Voy a poner el caso aquí para que vean lo que sucede con el Estado. Aquí hay una corporación, es un centro de diversión. Entonces, esa finca, los responsables o los funcionarios que habían venido a hacerse cargo de esa finca, lo que han hecho es destruirla. Había un vivero, había árboles frutales. Y realmente yo quisiera poderte enviar una foto para que vieras cómo está esa finca abandonada, llena de marabú. Habían robado, porque puedo decirlo así porque conozco el funcionamiento de esa finca estatal, y habían robado todo lo que podían obtener. Entonces se enriquecieron, los cambiaron. Pero ahora cuando cambian, que ponen un nuevo administrador, hay una casita deteriorada que había estado tiempos ahí, lleva 15 o 20 años, donde un campesino la estaba utilizando de vivienda, y ahora viene el señor administrador que ponen y dice que tiene que irse de ese lugar.
O sea, no hay opción.
Sí, no hay opción, y además lo mismo que ocurre en otros sectores. Ponen a alguien a dirigir que en buena medida no sabe nada del tema y toma medidas que son totalmente irregulares, ¿no?
Claro, y sobre todo la autoridad lo único que hace es robar. O sea, la finca fue mal administrada, ha cambiado el administrador varias veces, una finca recreativa que era, digamos, destinada para un poquito de ocio para la gente, pero como el negocio no es hacer prosperar un determinado sector, un determinado servicio, sino ver qué te puedes llevar, esos administradores han acabado con la finca y luego la persona que estaba viviendo allí durante años en una casita abandonada, pues también la vamos a sacar porque alguien quiere ese pedacito de casa y la autoridad es la que manda, ¿no? Son las condiciones que tienen los campesinos en Cuba. Él también me hablaba de la mujer vinculada al medio rural, de por qué la mujer en el campo cubano hoy sufre. Sufre demasiado. Agustín López tiene testimonio.
La incorporación de la mujer a la agricultura es abusiva, abusiva. No se trata de equilibrar en la justicia social la justicia sobre la mujer. Conozco una señora que trabaja ahí, tiene casi 70 años, y es abusivo verla con una asada o con una guataca en la mano o ataqueando el campo para que realmente otros disfruten. La incorporación de la mujer es por una necesidad imperiosa que no tiene otro lugar donde trabajar y entonces se incorpora a la agricultura. Estos noticieros que han sacado donde existen administradoras de vaquería, de otros centros agropecuarios, son ciertos casos donde reciben muchos beneficios, porque eso lo vi en la mesa redonda con el general Frías, como señaló a varias mujeres que son dueñas prácticamente de vaquerías o de algunos centros agropecuarios, pero las demás, la mujer humilde que se incorpora a ese tipo de trabajo es porque no le queda alternativa, trabajando en esos lugares. Sí, porque las condiciones de trabajo son pésimas. Si son pésimas para el hombre, para una mujer que tiene que atender un hogar, que quizás tenga que atender hijos, o quizás tenga que atender la mamá, entonces es mucho más difícil, es terrible. Cuba es terrible para todos, por eso es que no quieren procrear, por las necesidades que pasan. Y bueno, imagínate encima de todo eso un trabajo en la agricultura.
Claro. Muchísimo más duro para la mujer.
Para las mujeres. Por eso es que decía, no quieren procrear. La tasa de fecundidad en Cuba ha bajado muchísimo. La demografía en el campo es brutal. La pérdida de mujeres en las zonas rurales y la tasa de reemplazo poblacional en Cuba es cada día más difícil, ¿no? Y sobre todo cuando las mujeres trabajan en el campo.
A pesar de que la demografía en el campo era bastante alta.
Sí, era
¿no?
alta, exactamente. Uh-huh. Ese era el patrón, ¿no? Muchos hijos por familia, hijos que después heredaban las tierras, heredaban el trabajo de los padres y mantenían las fincas produciendo. Oye,
Maite, me llama mucho la atención el idiolecto de los campesinos que tú entrevistas. La forma de expresarse, la dicción sobre todo.
Qué orgullo, ¿verdad?
La no confusión de la R y la L finales, sí, que son muy frecuentes tanto en Cuba como en Puerto Rico.
Sí, yo creo que el campesino cubano, dentro de todo esto, ha preservado un poco el civismo, las buenas maneras, aún la educación. Creo que eso es un valor que el campo todavía mantiene. Creo que el estar un poco aislado, ¿no? Del ruido de la ciudad y las cosas que se ven a veces en la televisión, la contaminación a veces, pues los hace ser todavía un poco más, digamos, más puros. Y me gusta mucho que usted note eso porque el campesino cubano tiene un valor muy alto. Y merece todo nuestro respeto, la verdad, que trabajan muy duro. Él me decía ayer, oye, ya el día viene llegando. Y le digo, bueno, te lo voy a poner al final de la entrevista que vamos a poner hoy. Y nos vamos con él, con Willy Chirino, y dedicándoselo, por supuesto, a Agustín López.
Ya viene llegando.
Ya todo el mundo lo está esperando.
Ya viene llegando.
Ay, Cuba hermosa y primorosa.
Ya viene llegando.
Porque somos un solo pueblo.
Thank you.
Radio Martí y Freedom House se unen en un proyecto para que conozcas tus derechos y para representarte ante el mundo. Freedom House, con su sede en Washington, D.C., es una organización de la sociedad civil dedicada a la defensa de la democracia y los derechos humanos en el mundo, a través del apoyo a defensores de los países y regiones donde las libertades fundamentales y los derechos civiles están siendo amenazados.
Anoche, tres cubanos conectaron jonrones en las Grandes Ligas, entre ellos dos de Joan Moncada. Edemio Navas informa.
Muchas gracias, saludos amigos. Anoche la ofensiva de Cuba se desbordó en la victoria del equipo de los Medias Blancas de Chicago 5-1 ante los Reales del Kansas City en la continuación de la temporada regular del mejor béisbol del mundo, las Grandes Ligas. Yonder, el habanero, estuvo en noche perfecta. Se fue de 4-4, un doble, dos sencillos, un jonrón, su número 3, y aumentó su promedio ofensivo a 220. Encuentro en el cual el muchacho de Cienfuegos, Joan Moncada, se fue con dos jonrones y ya suma 5 este año. Y el cienfueguero aumentó su promedio ofensivo a 333. Por su parte, el equipo del Minnesota perdió ante el Toronto 6-5. Milwaukee, con el quinto jonrón del cubano, el habanero Yasmani Grandal, derrotó 8-4 a los Cardenales de San Luis. Ahora Grandal batea para 404. Aquí Christian Yelich impulsó 3 también para los cerveceros. Por su parte, Arizona derrotó 9-6 al equipo de los Bravos de Atlanta. El pitcher cubano Joan López lanzó anoche un tercio entrada, le conectaron un hit, dio un boleto y ponchó a un bateador. Asimismo, en esta ciudad de Miami, el equipo de los Cachorros derrotó por segunda noche consecutiva a los Marlins, esta vez por la vía de la lechada 4-0. Victoria, la segunda para el colombiano José Quintana. El cubano Yandy Díaz se fue de 2-1, un impulsado, una anotada, batea para 2.55. En la victoria del Tampa 4-2 ante los Orioles de Baltimore. San Francisco le ganó 7-3 a los Nacionales de Washington. Filadelfia por paliza a los Mets de Nueva York 14-3. Harper de 2-1 con 3 anotadas batea para 2.76. Mientras que el equipo del Pittsburgh doblegó al Detroit 5-3. El cubano Nick Castellanos de 5-1. Y finalmente el equipo de los Yankees de Nueva York derrotó 8-0 a los Medias Rojas de Boston. Aquí 3 cuadrangulares, incluyendo uno del venezolano Gleyber Torres. El cubano Julito Martínez de 4-1 batea para 338. En cuanto a la serie playoff de la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de Estados Unidos, anoche el equipo de Toronto derrotó 111-82 a Orlando y la serie está igualada a una victoria por bando. Hoy miércoles, Boston contra Indiana, Milwaukee frente a Detroit y Houston contra el equipo de Utah. Por último, Leo Messi anotó 2 goles en la victoria del Barcelona 3-0 ante el Manchester United y avanzó a las semifinales de la Champions. En tanto, el Ajax de Ámsterdam superó 2-1 al Juventus, que fue eliminado pese a que Ronaldo estuvo bastante bien y anotó 1 gol. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
El presidente Trump levantaría suspensión del capítulo número 3 de la ley Helms-Burton. Eso es lo que tiene en portada la página de Radio y Televisión Martí. De esto y otros temas nos estará hablando en breve en Martí en las redes, Luis Felipe Rojas. De momento les digo que estamos comenzando ya la segunda media hora de transmisión de Radio Martí Noticias. Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, allá en la sala de redacción Jorge Martínez y Alex Rivero, y aquí ante el micrófono Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Hoy a las 9:30 de la mañana va a dirigirse a medios de comunicación en la sala de reunión de prensa del Departamento de Estado el secretario de Estado Mike Pompeo. Y el tema, por supuesto, el supuesto anuncio, para no darlo por certero, de la suspensión del capítulo número 3 de la ley Helms-Burton. Se ha venido informando por agencias de prensa que un funcionario del Departamento de Estado que pidió el anonimato se reunió ayer con ellos y le dijo que precisamente a partir del día de hoy, ya mañana, pues quedaría suspendido este capítulo. Hoy también es un día importante porque el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca va a pronunciar o va a dirigirse al exilio aquí en Miami y va a aludir a las sanciones, a nuevas sanciones contra Cuba, lo cual entraría dentro de este acápite lo de la ley Helms-Burton, y también sanciones contra Venezuela y Nicaragua. Precisamente grupos del exilio cubano aquí en Miami mostraron su apoyo a la decisión de Estados Unidos de endurecer el embargo a Cuba con el levantamiento de este capítulo 3, que permitirá reclamar aquí en Estados Unidos propiedades privadas en la isla expropiadas, confiscadas por el régimen de La Habana.
Y la suspensión de esta parte de la ley Helms-Burton de 1996, prevista para hoy, abre la puerta a que los estadounidenses puedan demandar por daños a compañías extranjeras a que han invertido en bienes comerciales confiscados por la Revolución Cubana.
Según manifestó Ramón Saúl Sánchez, director del Movimiento Democracia y una de las figuras principales del exilio cubano, esta medida servirá para cortar las vías económicas que beneficiaban hasta ahora directamente al régimen cubano cuando hacen negocios con empresas extranjeras.
Por otra parte, el artista Amaury Pacheco fue detenido este martes en su casa de Alamar, en La Habana del Este, por dos agentes del Ministerio del Interior que le advirtieron no hacer manifestaciones públicas, especialmente en el contexto de la 13ª Bienal de La Habana.
Me preguntaron si había alguna actividad, que estaban atentos a nosotros, porque si Luis Manuel Otero Alcántara iba a hacer alguna actividad, que yo particularmente no fuera, que me apartara de eso, que era diferente a Luis Manuel, todas esas cosas que forman, ¿no? Y que Michel Mato, es decir, estaba financiado, que tenía el dinero y que debería repartirlo. Bueno, tú sabes, creando cizaña entre nosotros, ¿no? Y que Luis Manuel Otero Alcántara no nos había dicho que iba a hacer ese trabajo con niños con la bandera, que no iban a permitir que cogieran con la bandera norteamericana por las calles, porque eso era anexionismo, independientemente del punto de vista que yo lo mirara, una cosa así.
El artista Luis Manuel Otero Alcántara estuvo detenido por más de 72 horas por organizar una carrera por las calles de La Habana Vieja, cuyos participantes portaban banderas de Estados Unidos. La carrera es parte de las actividades que han organizado los artistas independientes excluidos de la 13ª Bienal de La Habana.
Según tenemos entendido, durante unas horas volvió a ser detenido Otero Alcántara. Les tendremos detalles en el transcurso del día. De momento hemos conocido más acerca de una dama de blanco que permanece en prisión sin que se dicte sentencia en su contra. Ivette Pacheco amplía.
El pasado 14 de marzo se celebró juicio a la dama de blanco y activista de la Unión Patriótica de Cuba, Aymara Nieto Muñoz. El proceso quedó concluso para sentencia, con una petición fiscal de 5 años de privación de libertad por los cargos de atentado, desacato y desorden público. Familiares del activista esperaban que el 28 de marzo se hiciera firme la sentencia, pero aún se mantiene la incertidumbre para ellos. La madre de Aymara, Griselda Muñoz, así lo manifestó a Radio Martín.
Hasta ahora no ha salido nada de Aymara. Dicen que eso hay que esperar, que hay que tener paciencia. Me dijeron en el tribunal. Era hasta el 28 que iba a dar la sentencia del mes pasado, pero mira, todavía nada. Me dijeron así, en esta forma. Eso se demora.
Aymara Nieto, madre de tres niñas, cumple más de 8 meses en la prisión del Guatao. Tiene prohibidas las llamadas telefónicas. Hasta ahora solo queda esperar la próxima visita, expresó Griselda.
El día 27, ahora que vamos. ¿Qué vamos a hacer? Ellos son los que tienen la fuerza, ellos son los que tienen el poder y le pasan por arriba a cualquiera. Y es así como estamos viviendo en este país.
Sobre el caso, Radio Martí consultó al abogado independiente Yunieski San Martín Garcés.
Simplemente violación de términos de los procedimientos en los tribunales, la llevaron a juicio. Se pronunciaron, pero al no haber sentencia, no hay delito consumado. Esa dama de blanco está detenida arbitrariamente por violación de términos.
Aymara Nieto fue detenida en mayo de 2018 tras un allanamiento a su vivienda en La Habana. En su cuenta de Twitter, Luis Almagro, secretario general de la OEA, expresó: Aymara Nieto Muñoz lleva 8 meses en prisión en Cuba. Exigimos a la dictadura detener persecución y liberar a presos políticos encarcelados solo por no estar de acuerdo con el régimen. Ivette Pacheco, Radio Martí.
El gobierno de México continúa deportando a migrantes cubanos que, según la versión oficial, permanecen en su territorio de manera irregular. Nuestro colega Ricardo Quintana ha venido siguiendo esta noticia.
Según denuncias, las autoridades mexicanas en Tapachula han desatado una cacería de migrantes. Entre tanto, activistas han pedido al gobierno estatal y federal que adopte medidas cautelares a favor de estos extranjeros. Tapachula, Chiapas, Centro de Detención y Migración Norte. Así se conoce la Estación Migratoria Siglo XXI, una prisión para extranjeros indocumentados, con capacidad para poco menos de 1,000 personas. Hoy alberga a 2,000 migrantes en espera de documentos. Por lo general, de aquí el indocumentado sale deportado. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos pidió al gobierno central y al del estado de Chiapas que adopte medidas cautelares a favor de los retenidos. Además de denunciar el hacinamiento en detención, menciona que los cubanos están siendo detenidos incluso con el oficio de salida. De esta denuncia dio fe el cubano Denis Hernández, que realizó una huelga de hambre de más de una semana en la explanada exterior de Siglo XXI en demanda del oficio de salida.
Quiero denunciarle que las autoridades mexicanas siguen deteniendo cubanos acá, muchos amparados, los siguen deportando, siguen las cacerías de cubanos. Por favor, quiero hacer un llamado que se siga luchando por los derechos humanos, que todos los seres humanos tenemos derecho a migrar y sentirnos bien donde quiera que deseemos estar.
Este lunes, el Instituto Nacional de Inmigración informó que 148 cubanos fueron deportados. Con este envío, asciende a 271 la cifra de caribeños repatriados en 3 grupos en un lapso de menos de 15 días.
Por otro lado, las autoridades de Kenia investigan si un chofer que trasladaba a 2 médicos cubanos participó en el secuestro realizado por presuntos insurgentes yihadistas de Al-Shabaab el viernes pasado en la ciudad de Mandera.
Y con ese propósito, el tribunal de Nairobi va a mantener detenido durante 15 días al chofer llamado Isaac Ibrahim Robo, mientras la Fiscalía ha fijado su audiencia para el 30 de abril. Los informes de inteligencia recibidos hasta ahora sugieren que este chofer tiene otros asociados que lo ayudaron o lo asistieron en la planificación y ejecución del secuestro.
Y los impagos dentro del sistema empresarial estatal en Cuba, así como la falta de liquidez para la compra de importaciones, complican la crisis económica del país. Según algunos economistas, son múltiples y variadas las causas de la crisis actual. Tomás Cardoso tiene detalles.
La deuda interna tributaria dentro del sistema empresarial estatal cubano complica aún más la crisis económica, alerta el doctor en ciencias Ángel Marcelo Rodríguez Pita.
Hay una acumulación de deuda, y es una deuda hacia el exterior, pero hay una deuda también pública, es una deuda también tributaria al interior de la isla que ellos sí jamás se habían visto en la cadena de impagos que existe dentro de las mismas empresas estatales socialistas, y esto ha provocado el colapso de las estructuras administrativas, no solo de nivel central, sino de las estructuras de base y de los municipios, de las localidades, que ahora pretenden empoderarse a través del sistema más impositivo hacia el sector privado.
Durante las sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular, el ministro de Economía Alejandro Gil dijo que no se cumplirá el plan de importaciones por el atraso en pagos en la deuda externa. Pero según la economista Marta Beatriz Roque Cabello, parte del problema de falta de liquidez son los excesivos gastos de la élite gobernante.
¿Con qué tú crees que se
financian los carros de lujo que tienen los hijos de los generales y que tienen todos los hijos de los parientes de la cúpula gubernamental? ¿Con qué se financia los viajes que hacen toda esta gente al extranjero, a Nueva York, a propio París, a Turquía, a cualquier lugar del mundo? Entonces, eso se financia con el Producto Interno Bruto del pueblo cubano, con el sudor del pueblo cubano. Y entonces tenemos que hay capitalismo para los que gobiernan y socialismo para los que somos gobernados.
Tomás Cardoso, Radio Martí.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Son las 5:42. Ahora Luis Felipe Rojas nos pone al tanto de lo que tiene en portada la página de Radio y Televisión Martí. Martí en las redes.
Buenos días, estimados oyentes. Otra vez aquí en Martí en las redes para compartir con ustedes cuáles han sido los contenidos más leídos, los más vistos a través de nuestra página digital Radio Televisión Martí. La propuesta de esta mañana es un seguimiento que le estamos haciendo a las acciones de los artistas independientes y otros artistas que están participando en la 13ª Bienal de Arte de La Habana. Tuvimos noticia ayer de la detención de Amaury Pacheco, omnipoeta, uno de estos artistas independientes desde el municipio de Alamar, que al salir de su casa, su esposa Iris Ruiz nos comunicó, denunció inmediatamente a Radio y Televisión Martí que Amaury había sido detenido. Solo fue por algo menos de una hora para un interrogatorio con la policía política, donde lo amenazaron de no hacer ninguna de las actividades independientes que han estado haciendo en estos días. Bueno, pues el artista también independiente, Luis Manuel Otero Alcántara, uno de los que ha coordinado y ha liderado esta campaña contra el decreto 349, volvió a ser detenido por tercera vez en una semana y es parte del acoso gubernamental contra los artistas. Amigos, recuerden que ustedes pueden recibir nuestros contenidos principales, las principales noticias, a través de nuestra página digital de Radio y Televisión Martí. ¿Cómo puede hacerlo? Muy fácil. Envíe un correo a misnoticiasalacarta@gmail.com. Repito, misnoticiasalacarta@gmail.com. Pídale a alguien que le haga el favor y que le envíe un correo aquí diciéndonos a qué correo debemos enviarlo. Recuerde que el gobierno cubano bloquea los correos que son de extensión .cu, como los Nauta y otros. Traten de que sea un correo Yahoo, Gmail u otra de las extensiones que existen, porque el régimen cubano, como les decía, bloquea las extensiones .cu, es decir, los correos generados por los mismos servidores cubanos. En ese correo van a recibir los contenidos de nuestra página digital de Radio y Televisión Martí. Recuerde que lo escuchó aquí en Martí en las redes.
Lo que sucede dentro de Cuba, Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí, y por martinoticias.com las 24 horas del día.
Y a las 5:45 minutos tenemos de nuevo la información del tiempo, como siempre con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Según tengo entendido, Lázaro, se debilita el frente que se había pronosticado para la región central, Villa Clara, Cienfuegos, ¿no es así?
Efectivamente, Rafael, tan debilitado que apenas se puede identificar en los satélites, apenas se puede identificar. Efectivamente, Rafael, el frente frío débil que afectó el sur de la Florida y la región occidental de Cuba en la tarde del lunes, ahora aparece como casi estacionario sobre las provincias de Villa Clara y Cienfuegos, con un patrón de nublados y lluvias que, como dije, apenas es identificable en las imágenes de los satélites. En consecuencia, han mejorado las condiciones del tiempo para Cuba, parcialmente nublado, con chubascos aislados en la costa norte central, pero poca nubosidad en el resto del país. Las mínimas han estado entre los 20 y los 23 grados Celsius. Las máximas para esta tarde, frescas, entre los 30 y los 33. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en la costa norte occidental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Washington. El presidente Donald Trump vaticina que su rival demócrata en las elecciones de 2020 a la Casa Blanca será o el ex vicepresidente Joe Biden o el senador izquierdista Bernie Sanders.
Miami. El asesor presidencial estadounidense John Bolton ofrecerá hoy en esta ciudad un discurso en el cual se prevé que anuncie nuevas medidas y sanciones contra Cuba y también contra Venezuela y Nicaragua.
Ciudad de México. 95 incendios forestales de diferente magnitud se encuentran activos en 18 estados de México, lo cual obliga a las autoridades a enfrentar las llamas mediante unas brigadas que no cesan de trabajar.
Europa.
Moscú. Rusia y más de una decena de países árabes acordaron hoy seguir desarrollando sus esfuerzos para contribuir a una solución al conflicto libio, según informó el ministro ruso de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov.
París. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, reúne a su Consejo de Ministros con las consecuencias del incendio de la Catedral de Notre Dame, de la capital francesa, como único punto en el orden del día.
Estrasburgo. El Pleno de la Eurocámara vota nuevas medidas para reforzar la Guardia Europea de Fronteras y Costas, que contemplan dotarle con 10.000 efectivos para hacer frente a los retos de seguridad y migración.
Asia.
Seúl. El presidente surcoreano Moon Jae-in afirma que es el momento idóneo para convocar otra cumbre con el líder norcoreano Kim Jong-un para tratar de desatascar el diálogo sobre desnuclearización.
Yakarta. Millones de indonesios acuden a las urnas en un ambiente festivo y sin incidentes para elegir al próximo presidente de la tercera mayor democracia del mundo.
Jin Han. China fue la primera en alunizar en la cara oculta de la Luna y quiere ser la primera en llevar una misión tripulada a Marte. Estudiantes aprenden sobre el planeta rojo para convertirse en los primeros marcianos de la Tierra.
África, Oriente Medio.
Teherán. La red social Instagram bloquea las cuentas de varios comandantes del Cuerpo de los Guardianes de la Revolución de Irán, designado este mes grupo terrorista por Estados Unidos y de las Fuerzas Armadas iraníes.
Bengasi. Libia se encamina a una guerra civil librada por una serie de milicias que a veces son poco más que bandas de delincuentes fuertemente armadas.
Peshawar. Las fuerzas de seguridad pakistaníes allanaron un escondite de milicianos, desencadenando un tiroteo de 18 horas en el que murieron un policía y 5 combatientes.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
El dictador designado Raúl Castro, jefe del Partido Comunista de Cuba, el pasado miércoles 10 de abril, en su discurso durante el acto de promulgación de la nueva constitución del país en la Asamblea Nacional, envió un mensaje como un oscuro presagio de lo que se avecina y dijo que la situación podría agravarse en los próximos meses. Y continuó diciendo que no esperaba que la isla experimentara otro nuevo periodo especial, refiriéndose a la pesadilla que padecieron los cubanos de a pie en aquel periodo especial de los años 90. Fue la peor crisis financiera, energética, alimentaria de todos los años de la dictadura. No para los líderes dirigentes de la dictadura y sus familiares, que nunca se enteraron de que hubo un periodo especial, ni sufrieron ninguna restricción de ninguna índole. Nunca supieron lo que era un apagón o la falta de agua. Por eso siempre recuerdo el cinismo de este viejo dictador, cuando respondiendo a unas quejas de unos vecinos acerca de la carencia de productos de primera necesidad, en el colmo de la burla, el pueblo de a pie les respondió: sí, compañeros, todos estamos igual. En uno de mis comentarios anteriores les hablé de una bebita de un año y meses que murió ahí en Cuba por falta de un medicamento fabricado aquí en Estados Unidos, y que la revolución puede comprarlo cuando quiera. Y el gobierno cubano informó a los padres de esta bebé que no podían suministrar ese medicamento a la niña porque había 46 casos más en la isla con esa extraña enfermedad, y que si se lo daban a todos esos niños enfermos costaría $16 millones anuales, y que la revolución no podía gastar esas divisas. En tanto, el nieto del viejo que les dijo que ahora tienen que cultivar avestruces, cocodrilos y judías, se gasta miles de dólares haciendo turismo por el mundo, y los niños en la isla se mueren por falta de una medicina porque dice el gobierno que no hay divisas. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Una profesora de yoga ha llegado a los 100 años de edad y revela el secreto de la longevidad: vivir todos los días llenos de alegría. Un estilo de vida que busca instruir a sus estudiantes. O intuir, vaya usted a saber. Cristina Caicedo Smith amplía.
Si bien las posturas de yoga pueden ser todo un reto para la mayoría de las personas, no es así para esta mujer. Tao Porchon Lynch nació en la India francesa y cumplirá 101 años este verano. Comenzó a hacer yoga desde muy pequeña y ha dedicado su vida a esta disciplina de unificación de cuerpo, mente y espíritu.
Tenía unos 7 años y fui a la playa en la India francesa y vi a unos chicos y pensé, oh, eso es bueno, voy a hacerlo. Así que hice lo mismo que ellos estaban haciendo y mi tía me dijo, ¿qué estás haciendo? Le dije, voy a hacer lo mismo que ellos. Y ella me dijo, pero eso no es para damas, no es femenino. Y yo dije, si los niños pueden hacerlo, yo puedo hacerlo. Así que toda mi vida he pensado que si hay algo que es bueno, ve y hazlo. No solo pierdas tu tiempo pensando en ello.
Porchon Lynch enseña a sus estudiantes a concentrar su respiración alrededor del corazón, abriendo el pecho, sin sostener el aire en la parte inferior del abdomen. Ella dice que esta técnica lo cura todo, desde una mala postura hasta un pensamiento negativo. Se ha roto la cadera varias veces, pero se recupera practicando yoga. Comenta que su secreto para la longevidad es abrazar la vida con alegría.
Cuando me levanto por la mañana, miro el sol y digo, este va a ser el mejor día de mi vida. Y así será, siempre lo es. Así que despierto con la alegría de la vida, sabiendo que estoy lista para vivirla. Y entonces veo a todos mis estudiantes que son muy valiosos para mí y que han hecho tanto para que yo siga haciendo las cosas en la vida. Es por eso que estoy aquí.
Durante los últimos 20 años, esta mujer ha entrenado y competido en varios concursos de baile de salón. Incluso participó en el programa America's Got Talent. Cristina Caicedo Smith, Voz de América.
La ciudad de Filadelfia va a ser sede del Juego de las Estrellas de las Grandes Ligas en el 2026. Falta un poco, ¿eh? Edemio Navas informa.
Muchas gracias. Saludos, amigos. El Juego de las Estrellas de las Grandes Ligas de Béisbol del año 2026 se jugará en la ciudad de Filadelfia, estado norteamericano de Pensilvania, para conmemorar el 250 aniversario de la Declaración de Independencia. Ayer martes, el comisionado de las Grandes Ligas, Rob Manfred, hizo el anuncio. El miembro del Salón de la Fama de los Phillies, Mike Smith, y el 6 veces All-Star, Bryce Harper, fueron los últimos 2 oradores en dirigirse a una multitud que se reunió en Filadelfia para anunciar la celebración de este Juego de las Estrellas del año 2026. Este será el primer Juego de las Estrellas en el Estadio Sirsingbank Park, que se inauguró en el año 2004. El Juego de Estrellas del año 1976 se jugó en el Estadio de los Veteranos para conmemorar el 200 aniversario de la Declaración de Independencia, y el Juego de Estrellas del año 1996 también se jugó allí, que se encontraba en el mismo complejo deportivo del sur de la ciudad de Filadelfia. Los Juegos del año 1943 y 1952 fueron en el Schiff Park. El Juego de Estrellas de este año se efectuará el próximo 9 de julio en Cleveland. El del año 2020 será en el Dodger Stadium de Los Ángeles, sede del año 1980 del Juego de las Estrellas. Los sitios para el periodo 2021-2025 no han sido anunciados hasta el momento. Y hoy miércoles va a continuar la temporada regular de las Grandes Ligas de Béisbol, con un total de 14 partidos, donde veremos en acción a varios lanzadores latinoamericanos, entre ellos Alcántara por los Marlins ante el equipo de los Cachorros aquí en Miami. Chirinos lo hará por Baltimore ante Tampa, y también lo hará el venezolano Carlos Carrasco. En tanto, Jake Arrieta lanzará por el equipo de los Phillies ante los Mets de Nueva York hoy a la 1:05 de la tarde. Por último, el equipo de Barcelona jugará las semifinales de la Champions League al derrotar ayer al Manchester United 3-0. En tanto, el Ajax de Ámsterdam eliminó al Juventus 2-1. El único gol por el equipo del Juventus de CR7, Ronaldo. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo. Nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración. Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. Radio Martí presenta una hora de noticias, entrevistas, comentarios y música. Soy Guajiro. Una cita para hablar de los sueños, los problemas y la realidad del campesino cubano. Conducido y producido por Maite Rodríguez.
¡Alabado sea Santísimo!
Buenos días para los que despiertan cuando el sol no ha salido en los campos de Cuba.
Soy Guajiro, sábados y domingos a las 5 de la mañana, por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 9805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El capítulo 3 de la ley Helms-Burton que endurece el embargo al régimen cubano podría ser activado a partir del día de hoy, señalan agencias de noticias.
La Comisión Europea podría demandar a la Casa Blanca ante la Organización Mundial de Comercio si el presidente Trump reactiva las sanciones contra empresas europeas que invierten en Cuba.
En Washington, el congresista federal de origen cubano Mario Díaz-Balart expresa su preocupación por el preso político Misael Díaz-Passeiro, amenazado de muerte en una cárcel en Villa Clara.
Médicos salvadoreños piden la destitución de la ministra de Salud para avalar o por avalar las cirugías que realizan doctores cubanos sin los permisos indicados.
Y llega a Venezuela el primer cargamento de ayuda humanitaria que envía la Cruz Roja. Naciones Unidas reitera su apoyo para que siga llegando esta ayuda.
Radio Martí Noticias.
Bien amigos, ya estamos en la segunda hora de transmisión de Radio Martí Noticias. Como siempre, con el acontecer de Cuba, Venezuela, Estados Unidos y el resto del mundo. Estaremos también en la parte dedicada a noticias internacionales, centrando la atención en lo que está pasando en París y la decisión que ha tomado el gobierno francés tras el incendio en la Catedral Notre Dame, allí en la capital francesa. En el control de audio está Teudy Giró, la producción es de Maite Rodríguez. Allá en la sala de redacción, Alex Rivero y Jorge Martínez. Y aquí ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Bien, vamos ahora con la noticia del día. Varias agencias de prensa han estado reportando, de acuerdo con lo que les dijo un funcionario del Departamento de Estado que se reunió ayer con ellos y que no ha querido, ha preferido guardar el anonimato, han estado refiriéndose a que Estados Unidos va a levantar, a partir de hoy miércoles, la suspensión del título capítulo número 3 de la ley Helms-Burton, lo cual endurece el embargo al régimen cubano. Es un capítulo que permitirá reclamar aquí en Estados Unidos ante tribunales propiedades en Cuba que fueron confiscadas por el régimen castrista. Claro, esto tiene la oposición de España y de otros países de la Unión Europea.
Y la Unión Europea está preparada para proteger los intereses económicos de sus Estados miembros en Cuba ante la inminente activación, como bien decías, del capítulo 13 de la ley Helms-Burton, lo que endurecerá el embargo a Cuba, y esto fue lo que dijo la portavoz del organismo europeo en Washington.
Hoy conocíamos más. Ahí en una conferencia de prensa en La Habana, Stefano Mansalvisi, que es el director general de Cooperación Internacional y Desarrollo de la Comisión Europea, manifestó que se comprometen a proteger los intereses de sus empresarios en Cuba y les instan a contraatacar si son demandados por compañías de Estados Unidos cuando el gobierno de Trump autorice las reclamaciones sobre propiedades nacionalizadas, le llaman ellos, por el castrismo. Precisamente el diario español El País reporta en su edición de hoy, que la Comisión Europea amenaza por escrito al gobierno de Trump con una posible denuncia ante la Organización Mundial de Comercio.
La medida unilateral estadounidense amenaza los intereses de compañías españolas, en particular del sector hotelero, que podrían afrontar la petición de indemnizaciones en Estados Unidos por haber invertido en propiedades que fueron confiscadas a ciudadanos estadounidenses.
Hoy en Washington, el secretario de Estado Mike Pompeo se va a referir a este asunto. A las 9:30 lo hará y Radio y Televisión Martí estarán transmitiendo precisamente la comparecencia de Pompeo. También hoy aquí en Miami, el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, va a referirse a las nuevas sanciones contra el régimen cubano.
Por otra parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, adscrita a la OEA, otorgó medidas cautelares a 4 periodistas independientes cubanos. Yolanda Huerga tiene los detalles.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó el 4 de abril medidas cautelares a cuatro periodistas independientes cubanos. Se trata de Osmel Ramírez Álvarez, Adriana Zamora García y su esposo Ernesto Carralero y Manuel Alejandro León Velázquez.
El gobierno cubano no respeta este tipo de medidas y representa simplemente un simbolismo, pero siempre es bueno ser reconocido a nivel internacional.
La comisión respondió a una solicitud del Centro de Información Legal Cubalets, que encabeza la abogada cubana Laritza Diversen.
También es una forma de dar mayor visibilidad a la situación de derechos humanos en general y en particular al ejercicio del periodismo independiente dentro de la isla.
Aunque el gobierno cubano no suele responder a este tipo de reclamos, la organización le pide que adopte las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los periodistas y que vigile las acciones de los agentes represivos de acuerdo con el derecho internacional. Asimismo, exige al régimen que adopte medidas para que los beneficiarios de las medidas cautelares puedan desarrollar sus labores periodísticas sin ser objeto de actos de intimidación o violencia. Yolanda Huerga, Radio Martín.
Por su parte, el congresista federal cubano-americano Mario Díaz-Balart expresó su preocupación por el preso político Mixael Díaz-Paseiro. Sentenciado en noviembre del 2017 a 3 años y 6 meses de prisión por un supuesto delito de peligrosidad social predelictiva.
La esposa de Díaz-Paseiro, Ariana López Roque, dijo el lunes a Radio y Televisión Martí que desde una celda de aislamiento, un reo común reveló ser parte de un plan para atentar contra la vida de su esposo en la cárcel, la pendiente provincia de Villa Clara.
En Chile, entre tanto, la situación de Cuba está siendo expuesta por dos jóvenes opositores que participan en el Foro de Juventudes de América Latina y el Caribe. Ariane González tiene la información.
Quirenia Flores García e Iván Torres Reyes, coordinadores de la plataforma Juventud Activa Cuba Unida, se encuentran participando en el foro Juventudes de América Latina y el Caribe 2030, que se celebra entre el 16 y el 17 de abril en Santiago de Chile.
Cualquier joven en Cuba no cuenta con espacios de este tipo, de este nivel, donde haya intercambios, donde haya sinceridad, temas muy interesantes, muchas realidades. Lo que más me llamó la atención es las realidades nuestras, muchos no me creían.
La conferencia de jóvenes se basa en la iniciativa de activistas de organizaciones de la sociedad civil, quienes exigen que se involucren más a estos grupos en la implementación y el seguimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Traigo aquí a este foro lo que en algún momento en Cuba desarrollamos varios jóvenes de diferentes organizaciones, una mesa de diálogo donde los jóvenes de diferentes partes del país expusieron sus ideas respecto a una Cuba de futura de aquí al año 2030.
El objetivo de la participación en el Foro de Juventudes, explicaron ambos opositores, es elaborar una propuesta para el Foro Central de la CEPAL. El Foro de Juventudes está patrocinado por la Fundación Friedrich Ebert, fundada en 1925 en Alemania. Ariane González, Radio Martí.
Y alrededor de 4.000 son los cubanos que permanecen varados en Tapachula en espera de que el gobierno de México autorice el oficio de salida que les permita continuar su camino hacia los Estados Unidos.
Varios cubanos declararon al diario Cuarto Poder que decidieron emprender acciones legales debido al cierre de la oficina del Instituto Nacional de Migración, que se encarga de otorgar estos salvoconductos para transitar por el país. Dicen que nadie quiere regresar a Cuba o ser deportado y que el caos en la frontera sur de México es generado por las propias autoridades mexicanas.
Y por otro lado, médicos en El Salvador pidieron la destitución de la ministra de Salud, Violeta Mengíbar, por avalar las cirugías que realizan doctores cubanos sin los permisos indicados.
En efecto, la Junta de Vigilancia de la Profesión Médica y el Colegio Médico de El Salvador cuestionan que doctores cubanos de la misión llamada Milagro operen de los ojos a salvadoreños sin tener permisos.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
El régimen cubano, que ha reconocido que la situación económica está muy deteriorada y que se avecinan tiempos difíciles, un argumento que ha esgrimido constantemente en estos 60 años de dictadura, ahora dice, a través de la figura de Marino Murillo, que se trabajen 22 nuevas medidas para mejorar la eficiencia de las empresas estatales. De este tema comentó en la noticia en perspectiva la economista Marta Beatriz Roque ante preguntas de nuestro colega Tomás Cardoso.
Después del desplome económico que hay en ese país, dice Marino Murillo que hay 22 nuevas medidas que se van a aplicar a corto y a mediano plazo para tratar de impulsar las empresas estatales socialistas. Fíjate el concepto, Marta Beatriz, que a esta altura de juego esta gente hablan. Todavía pretenden salvar el concepto de empresas estatales socialistas. ¿Es viable
esto? No, esto no es viable. Déjame decirte que ellos se van a volver a reunir en julio, porque esta fue una sesión extraordinaria de la Asamblea, y en julio se van a volver a reunir con el tema. Pero dentro de todo lo que dijo Murillo, hay cosas que son espeluznantes. Él ha afirmado que todavía persisten limitaciones que inciden en el desarrollo de las modificaciones implementadas con relación a la empresa estatal. Quiere decir que implementaron las modificaciones, pero no han resuelto nada, que todo lo que había lo sigue habiendo. Y entonces, como una forma para la empresa estatal, porque él habló de varias formas de producción, como una forma de solución para la empresa estatal, están diciendo que le va a poder vender a las empresas que están en la zona especial de desarrollo del Mariel, y que una parte de esa venta en divisas se va a quedar en la empresa. Bueno, yo diría que se va a quedar en el bolsillo del director de la empresa, porque todo el mundo sabe el nivel de corrupción que hay en el país y el nivel de corrupción que tienen los cuadros dentro del país.
¿Cómo es posible, Marta, que se establezca un mercado mayorista para barberos, peluqueros, vendedores de libros, y que no hay un mercado mayorista para los que necesitan resolver el tema de la comida en Cuba? ¿No están incluidos los agricultores?
Sí, ellos en estos momentos tienen serios problemas con la agricultura, y también entre esos problemas están los problemas de las tierras que han entregado en usufructo, que mucha gente las deja porque las han entregado con 10 años de usufructo, y cuando empiezan a explotarla después de haberle quitado el marabú y todo eso, ya se le acabaron los 10 años. Entonces ahora están inventando entregar las tierras en usufructo de 20 años, o sea que están inventando aumentar el tiempo de la entrega de las tierras en usufructo, pero no hacen nada para resolver el problema de los trabajadores por cuenta propia, y ya hay 500,000 de trabajadores por cuenta propia, 500,000 de cubanos que se han separado del Estado.
Fue un reporte para Radio Martí de Tomás Cardoso.
A las 6:13 estamos ahora en lo que está pasando con relación a Venezuela. La noticia de primer orden es que el primer cargamento de ayuda humanitaria ha llegado a territorio venezolano luego de que el régimen en disputa de Nicolás Maduro aprobara su ingreso a través de la Cruz Roja. Desde Caracas, informa Álvaro Algarra.
Un grupo de más de 20 camiones con símbolos de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja viajaron a Caracas desde el Aeropuerto Internacional de Maiquetía con medicamentos e insumos hospitalarios, con el permiso del gobierno en disputa.
Tras la llegada del primer cargamento a territorio venezolano, el presidente de la Cruz Roja de la Nación Sudamericana, Mario Villarruel, pidió no politizar la entrega de los insumos.
Quiero informar a todos que en este momento está ingresando a Venezuela el primer envío de ayuda humanitaria de la Cruz Roja. Se trata de suministros médicos, plantas eléctricas y medicinas que serán distribuidos en distintos hospitales del país. Les pedimos a todos, sin excepción, que no permitan la politización de este gran logro. Nuestro mandato es ayudar a salvar vidas.
Entre tanto, el ministro para la salud del gobierno en disputa, Carlos Alvarado, dio detalles del material que se recibió.
Este es el primer cargamento, viene procedente de Panamá, un grupo importante de cargamento para más o menos 2 años. Este primer cargamento está compuesto por aproximadamente 24 toneladas de insumos.
Por su parte, el parlamentario Miguel Pizarro, desde la Asamblea Nacional, aseguró que este envío es el primero de varios.
Y esperamos que en las próximas semanas y en los próximos días no solo podamos rendir cuentas y hablar de los próximos aviones que sabemos que van a estar llegando, sino también de la entrada de organismos como el Programa Mundial de Alimentación o ampliaciones como la de UNICEF y mecanismos de atención humanitaria alrededor de la OCHA, que al final es lo que hace falta como mecanismo de respuesta para la magnitud de la crisis que hay en Venezuela.
El gobierno en disputa y el Comité de la Cruz Roja acordaron trabajar conjuntamente con los organismos de la ONU para traer a Venezuela toda la ayuda de carácter humanitario que pueda traerse a la nación sudamericana. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Mientras, aquí en Estados Unidos, Kimberly Breyer, vicesecretaria de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, elogió las nuevas sanciones de Canadá contra el régimen de Maduro. Breyer dijo que el gobierno canadiense hizo lo correcto al sancionar a más de 40 personas ligadas a la represión y corrupción del régimen y que otras naciones deberían seguir ese ejemplo y tomar acciones concretas para apoyar al pueblo venezolano. A las 6:16 vamos ahora de nuevo con la información del tiempo. El pronóstico para Cuba lo tiene Lázaro Domínguez. Buenos días de nuevo.
Gracias, Rafael. Buenos días. Efectivamente, tendremos para Cuba condiciones del tiempo mejorando totalmente. Hoy tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados en la costa norte central, pero poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en la costa norte occidental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Son ahora las 6:17. Continuamos con más información. Ha causado controversia la propuesta del presidente Trump de enviar a los inmigrantes indocumentados detenidos a denominadas ciudades santuario. Y aunque muchos califican de cruel la medida, hay otros que la aplauden. Laura Sepúlveda informa desde New York.
Nueva York es una de las ciudades que ha decidido abrir sus puertas a los inmigrantes, asegura Donna Lieberman, directora ejecutiva de la Unión de Libertades Civiles de Nueva York.
Pensamos que los inmigrantes son buenos por nuestra ciudad.
Mientras organizaciones proinmigrantes dan la bienvenida a la eventual llegada de miles de inmigrantes a ciudades santuario, el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, ha calificado de ilegal la propuesta del presidente Trump. El jefe del ejecutivo neoyorquino agregó que la crueldad es una constante en la política migratoria del mandatario. Por su parte, el alcalde de Chicago señala que Estados Unidos en sí mismo es un país santuario.
Realmente se trata de energizar su base, reelegirse a costa del bienestar de inmigrantes bien intencionados y trabajadores cuyos propios países ya no son seguros.
La situación podría suceder en un futuro cercano, indica Sofía Linarte, abogada de Caridades Católicas, asegurando que ya hay planes de envío de miles de estas personas.
Estamos viendo una cantidad de niños llegar a nuestro estado de Nueva York. De hecho, entiendo de que estamos ya en camino para recibir unos 8,000 jóvenes en el año 2019 aquí en Nueva York.
El anuncio ha creado innumerables reacciones, entre ellas algunas a favor, como la de Jan Brewer, exgobernadora de Arizona, quien asegura en su tweet que los extranjeros ilegales cuestan a los contribuyentes de Arizona 1,600 millones de dólares al año en educación, atención médica y costos de encarcelamiento.
La gran mayoría de los neoyorquinos son, ya sabes, provienen de familias inmigrantes y están ansiosos, creo, por apoyar a los inmigrantes que han sido demonizados por el régimen en Washington.
En reciente entrevista con NPR, el vocero de la Casa Blanca aseguró que la propuesta no corresponde a una retribución política. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Continuamos con más noticias y el exgobernador de Massachusetts, Bill Weld, anunció sus aspiraciones a conseguir la candidatura republicana. En el bando demócrata, hasta el momento, ya son 18 los aspirantes a la Casa Blanca. Bricio Segovia tiene más detalles.
Precisamente, Bricio Segovia ha estado indagando acerca de esta situación Y de los nuevos candidatos demócratas que han dicho que van a contender contra el presidente Donald Trump. Por cierto, el mandatario norteamericano manifestaba en las últimas horas que él prevé que sus candidatos van a ser el ex vicepresidente Joseph Biden y el candidato izquierdista o el senador izquierdista Bernie Sanders. La Casa Blanca, entre tanto, anunció que el presidente ha vetado una resolución del Congreso que trataba de poner fin a la participación de los Estados Unidos en la guerra de Arabia Saudita en Yemen. En el mensaje del veto, el presidente afirma que la resolución del Congreso es un innecesario y peligroso intento de debilitar su autoridad constitucional, que pondría en peligro la vida de ciudadanos norteamericanos y de valientes miembros del servicio militar, tanto ahora como en el futuro.
Mientras el presidente trata de aislar a Irán, un rival regional, el Congreso tiene recelos de la cercana relación del presidente Trump con Arabia Saudita, pero aún así no dispone de los votos para anular el veto del presidente.
Y la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha pedido al gobierno de Nicaragua que se abstenga de recurrir a la violencia para frenar las protestas convocadas con motivo del aniversario de la crisis. Hoy habrá protestas. Bueno, mañana es el aniversario de la crisis. Tenemos detalles desde New York en este servicio de Radio ONU.
La alta comisionada para los derechos humanos ha pedido al gobierno de Nicaragua que se abstenga de recurrir a la violencia para frenar las protestas convocadas con motivo del aniversario de la crisis en el país.
Durante el año transcurrido, desde la primera represión violenta contra las protestas de abril de 2018, más de 300 personas han muerto, 2.000 han resultado heridas y cientos han sido privadas de libertad. Me preocupa que las protestas convocadas para los próximos días puedan desencadenar otra reacción violenta, dijo Michelle Bachelet, que citó entre las violaciones cometidas el último año, la criminalización, el hostigamiento y los ataques contra personas críticas con el gobierno. Las autoridades también han recurrido a la censura de los medios de comunicación y han hecho un uso excesivo de la fuerza persistentemente.
Según los datos de ACNUR, más de 62.000 personas han salido de Nicaragua a los países vecinos en el último año, huyendo de la crisis política y social.
La gran mayoría, unos 55.500, se han ido a Costa Rica. Muchos han tenido que usar cruces irregulares para no ser detectados. ACNUR explica que al inicio los que cruzaban eran sobre todo adultos, pero ahora se ven cada vez más familias con niños. Liz Trossel, la portavoz de ACNUR, explicaba que aunque todos los casos se estudian individualmente, creen que muchos calificarán como refugiados. Las razones que da la gente para huir es el miedo a perder la vida, ser atacados o secuestrados por paramilitares. Algunos han sido amenazados directamente o perseguidos. Otros temen por su vida porque sus comunidades o sus familias han sufrido violencia. Creemos que mayoritariamente es un flujo de refugiados. Hasta marzo de este año, 29.500 nicaragüenses habían pedido asilo en Costa Rica y otros 26.000 esperan para formalizar su petición.
Son las 6:22. La UNESCO tiene lista una misión de emergencia para evaluar los desperfectos de la Catedral de Notre Dame en París, dañada por un incendio. Hoy el presidente Emmanuel Macron se reunía con su ejecutivo, con el gabinete, y ha dicho que se compromete a reconstruir Notre Dame en 5 años. Tenemos más información desde Washington con Tony Cano.
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, prometió este martes reconstruir la Catedral de Notre Dame en los próximos 5 años, luego de un incendio que derribó el campanario de una estructura de 850 años y causó serios daños en el techo. Reconstruiremos la catedral más bellamente y quiero que esté terminada dentro de 5 años. Podemos hacerlo. No caigamos en la trampa de la prisa. Lo que vimos anoche en París fue nuestra capacidad para movilizarnos y unirnos, dijo el líder de 41 años en el discurso desde su oficina en el Palacio Presidencial. Mientras tanto, algunos lo empezaron a llamar un milagro. Según el director de Patrimonio de Notre Dame, solo una pieza de arquitectura dentro de la catedral resultó dañada. Lorraine Pratt dijo a The Associated Press que el altar mayor, que fue instalado en 1989, resultó dañado por la aguja de la catedral cuando se derrumbó entre las llamas. Todas las estelas del siglo XVIII, las pietas, los frescos, las capillas y el órgano mayor están bien, señaló. entre los elementos más famosos del interior de la catedral, Pratt añadió que los tres grandes rosetones se salvaron, aunque pueden haber sido dañados por el calor y serán evaluados por un experto. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y según una encuesta divulgada por el Instituto Internacional de Sociología de Kiev, el comediante Vladimir Zelensky barrerá al actual presidente de Ucrania, Petro Poroshenko, en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales que tendrán lugar el domingo.
El sondeo realizado entre el 9 y el 14 de este mes revela que Zelensky cuenta con el apoyo del 72,2% de los entrevistados, que ya tienen claras sus preferencias, mientras que por Poroshenko votaría 25,4%. 4% de los encuestados. Científicos en Israel han logrado algo antes nunca visto: el primer corazón impreso en tercera dimensión del mundo utilizando tejido humano. Ya hablamos de esto en una ocasión, ahora tenemos más detalles. Natalie Salas Guaitero amplía.
No ha escuchado mal. Un grupo de investigadores de la Universidad de Tel Aviv lograron crear por vez primera un corazón en 3D que incluye células, vasos sanguíneos, ventrículos y cámaras. El pequeño corazón es del tamaño de un conejo y representa un gran avance científico.
Esta es la primera vez que se imprime todo el corazón celular con vasos sanguíneos. Y otro gran avance es que está impreso a partir de los materiales del propio paciente.
Todo comienza con una pequeña biopsia del tejido graso que se toma del paciente. Las células son reprogramadas para convertirse en células madre y luego se diferencian para convertirse en células cardíacas que forman vasos sanguíneos. El material biológico restante se procesa para formar una especie de tinta. Cuando se juntan estos dos resultados, se puede imprimir un corazón entero con vasos sanguíneos con la ayuda de una impresora 3D. Todo el proceso puede durar 2 meses.
Y el siguiente paso es madurar estos corazones en el laboratorio durante al menos un mes para ayudar a las células o enseñarles cómo interactuar entre sí y cómo proporcionar una señal eléctrica y tener una contracción sincrónica o capacidad de bombeo del corazón.
Todavía hay muchos desafíos. Tomará por lo menos algunos años hasta que lleguemos a un corazón completo funcional y que bombee.
Los investigadores esperan que en 10 años cada hospital tenga impresoras para fabricar tejidos y órganos que puedan trasplantarse a los pacientes que lo necesiten. Natalie Salas Guaitero, Voz de América.
Más información, ahora con los deportes, en la voz de Edemio Navas.
Muchas gracias. El norteamericano Floyd Mayweather Jr., quien fuera campeón mundial en 5 diferentes divisiones, ha dejado entrever la posibilidad de una nueva cita en el ring. Pero de acuerdo con algunas fuentes, no habrá que esperar algo formal con el boxeo, sino más bien un nuevo capítulo de su acuerdo con la firma japonesa Rising. Un post de Mayweather, publicado ayer martes, donde pide a todo el mundo estar atento al anuncio que hará este miércoles, no deja ver qué clase de anuncio será, pero una respuesta aprobatoria por parte del filipino Manny Pacquiao ha causado cierta conmoción en el medio, en espera de ver si es una revancha entre ambos, la información que se dará a conocer precisamente hoy miércoles. Sin embargo, parece que no será nada con Pacquiao por el momento. Si bien el multicampeón asiático mantiene la esperanza de verse una vez más en el ring con el norteamericano Floyd Mayweather Jr., no esperaba nada con Mayweather. De hecho, se dice que el actual senador filipino estará pendiente de lo que suceda este sábado con Danny García, que peleará en California. Por otra parte, el Comité Olímpico Internacional anunció ayer martes el calendario tentativo de boxeo para los Juegos Olímpicos de Tokio en el año 2020, pero colocó un asterisco a un costado del deporte para señalar que sigue bajo la revisión el tema de si será la Asociación Internacional de Boxeo la que debe organizar ese deporte. En caso de realizarse, entonces el boxeo arrancará competencias el 25 de julio del año 2020 y se van a disputar las medallas entre el 4 y el 9 de agosto del próximo año. La otra novedad es que habrá 5 categorías para el boxeo femenino y 8 para la rama masculina. Por último, hoy miércoles va a continuar la serie playoff de la NBA con 3 partidos. A las 7 de la noche, hora de Cuba, Boston jugará contra Indiana. Detroit rivalizará contra Milwaukee. A las 8 de la noche, hora de Cuba. Y a las 9:30, Houston contra el quinteto de Utah. No quería despedirme sin señalar de que el Barcelona jugará las semifinales de la Champions League al cabo de 4 años y tras eliminar con solvencia y absoluta superioridad a un Manchester United que se mantuvo en pie el tiempo que tardó Leo Messi, quien ayer anotó 2 de los 3 goles en el triunfo del equipo de Barcelona. Por su parte, el 11 Ajax Amsterdam de Holanda eliminó al Juventus de Italia 2-1. El único gol por el equipo de Juventus fue del portugués Cristiano Ronaldo al minuto 28. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
A las 6:31 minutos estamos comenzando ya la última media hora de transmisión de Radio Martí Noticias. El espacio informativo apertura de esta Radio Martí que va de 5 a 7 con el acontecer de Cuba y el resto del mundo. Teudy Giró es nuestro ingeniero de sonido, Maite Rodríguez en la producción. En la sala de redacción, Jorge Martínez y Alex Rivero, y aquí ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Hoy a las 9:30 de la mañana el secretario de Estado Mike Pompeo va a dirigirse a medios de prensa allí en el Departamento de Estado y va a referirse a las nuevas sanciones contra el régimen de Cuba. Es en definitiva y en esencia la suspensión del capítulo 3 de la ley Helms-Burton que permite presentar demandas aquí en Estados Unidos ante tribunales en relación con las propiedades que el régimen confiscó o robó tan pronto llegó al poder en 1959. Igualmente en Miami, el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, estará presente en esta ciudad para dar a conocer también detalles acerca de estas nuevas sanciones contra Cuba e igualmente contra Venezuela y Nicaragua. Por cierto, la Unión Europea está... dice estar preparada para proteger los intereses económicos de sus Estados miembros en Cuba ante la inminente activación de este capítulo número 3 de la ley Helms-Burton que endurece el embargo al régimen cubano.
Por otra parte, el banco italiano UniCredit pagará la suma de 1.3 millones de dólares al gobierno de Estados Unidos para evitar ir a juicio por violar las sanciones contra países como Cuba, Irán, Libia, Sudán, Siria y Birmania.
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos dijo que UniCredit ha priorizado las ganancias en lugar del cumplimiento de las sanciones y la seguridad.
3 fiscales o filiales de UniCredit en Alemania, Austria e Italia están involucrados en la demanda judicial.
La investigación desarrollada por la Reserva Federal, el fiscal de Manhattan y los servicios financieros de New York determinó que entre los años 2002 y 2011 la sucursal alemana realizó un total de 2.570 transacciones sospechosas en dólares a entidades o países sancionados como Cuba por el régimen o por el gobierno norteamericano.
Otro de los elementos que salió a flote durante la pesquisa es que el banco italiano usó instituciones financieras estadounidenses como intermediarias para llevar a cabo estos negocios.
Pasamos ahora a otro tema. Se desarrolla en La Habana la Bienal y hay una Bienal independiente que el régimen está tratando de impedir. Precisamente Yolanda Huerga tiene detalles al respecto.
Más de 300 obras de artistas de 52 países se exponen hasta mayo 12 en museos, galerías y espacios abiertos de La Habana. En tanto, el arte paralelo se explaya en estudios privados, generalmente en barrios alejados de los sitios del evento oficialista. Pero el arte independiente en Cuba tiene varias aristas. Por un lado, diversas muestras de artistas independientes envían un mensaje cuestionador de la realidad de la isla.
Estas personas, aunque también se oponen obviamente al 349 y a todo el andamiaje institucional, o no participan de él, su arte es un poco más de crítica simbólica, más difícil de descifrar para la burocracia cultural cubana.
Dice el crítico y periodista Waldo Fernández Cuenca.
Su modo de vivir es totalmente fuera de las instituciones. Por lo que no hay una ruptura abierta o total, simplemente hacen una obra crítica, pero no hay una confrontación directa, ni hay un lenguaje hostil entre esos artistas y las instituciones.
Y por el otro lado, los más radicales.
Queríamos hacer cosas colaterales, ese fue uno de los intentos que hizo Luis Manuel con ese performance de la bandera. A Mauri también hizo un performance relacionado con la intervención vandálica que hicieron en su casa, pero era más bien convertir los ataques que se nos hacen en performance, en obras de arte y reflejar un poco así nuestra realidad.
Señala el productor artístico Michel Matos.
Pero realmente no se nos permite asomarnos a casi ningún lugar, ¿no?
De cualquier manera, radical o no, concluye Fernández Cuencas, las exposiciones que se exhiben fuera del programa oficial muestran un crecimiento del arte independiente en la isla y la incapacidad de la burocracia cultural de frenar el valor intrínseco del arte, su libertad. Yolanda Huerga, Radio Martí.
La Asociación Pro Libertad de Prensa, con sede en La Habana, reportó nuevos casos de agresiones perpetrados por agentes de la seguridad del Estado contra periodistas independientes. El director de la asociación, José Antonio Fornaris, amplía.
Sigue manifestándose la agresividad del gobierno a través de su policía política. En este mes de marzo, aunque no hubo realmente muchos incidentes, sí hubo un caso que es el de Henry Constantín, donde tuvo en unos días pues, 4 incidencias. Le permitieron salir del país, él estaba entre los 8 periodistas que hacía más de un año que no se le permitía salir del país. Hay prohibición de salida del país por orden de la seguridad del Estado, 7 periodistas, Julio Aliaga, Marilis Cortina, Víctor Manuel Domínguez, Niobel García Forguiel, José Antonio Fornal, Roberto de Jesús Quiñones y Anaí Ramón García, y Ana León, que trabaja para el Cubanés. Los dos casos de Guantánamo, es decir, de Niobe y de Quiñones, la policía política le ha quitado hasta los pasaportes, algo insólito, porque le han robado los pasaportes, algo que han comprado ellos, el propio Ministerio del Interior.
Por su parte, hay preocupación ante el hecho de que una dama de blanco permanece en prisión sin que se dicte sentencia en su contra. Ibet Pacheco tiene esta información.
El pasado 14 de marzo se celebró juicio a la dama de blanco y activista de la Unión Patriótica de Cuba, Aymara Nieto Muñoz. El proceso quedó concluso para sentencia con una petición fiscal de 5 años de privación de libertad por los cargos de atentado, desacato y desorden público. Familiares del activista esperaban que el 28 de marzo se hiciera firme la sentencia, pero aún se mantiene la incertidumbre para ellos. La madre de Aymara, Griselda Muñoz, así lo manifestó a Radio Martí.
Hasta ahora no ha salido nada de Aymara. Dicen que eso hay que esperar, que hay que tener paciencia, me dijeron en el tribunal. Era hasta el 28 que iba a hablar la sentencia del mes pasado, pero mira, todavía nada. Me dijeron así, en esta forma. Eso se demora.
Aymara Nieto, madre de 3 niñas, cumple más de 8 meses en la prisión del Guatao. Tiene prohibidas las llamadas telefónicas. Hasta ahora solo queda esperar la próxima visita, expresó Griselda.
El día 27, ahora que vamos. ¿Qué vamos a hacer? Ellos son los que tienen la fuerza, ellos son los que tienen el poder y le pasan por arriba a cualquiera. Y es así como estamos viviendo en este país.
Sobre el caso, Radio Martí consultó al abogado independiente Yunieski San Martín Garcés.
Simplemente violación de términos de los procedimientos en los tribunales, la llevaron a juicio. Se pronunciaron, pero al no haber sentencia, no hay delito consumado. Esa dama de blanco está detenida arbitrariamente por violación de términos.
Aymara Nieto fue detenida en mayo de 2018 tras un allanamiento a su vivienda en La Habana. En su cuenta de Twitter, Luis Almagro, secretario general de la OEA, expresó: Aymara Nieto Muñoz lleva 8 meses en prisión en Cuba. Exigimos a la dictadura detener persecución y liberar a presos políticos encarcelados solo por no estar de acuerdo con el régimen. Ibet Pacheco, Radio Martí.
Y a pesar que las autoridades mexicanas continúan deteniendo y deportando a algunos migrantes cubanos, otros continúan su travesía por México rumbo a la frontera con Estados Unidos. Al respecto, Ricardo Quintana recogió las declaraciones de uno de estos migrantes cubanos, llamado Denis Hernández.
Este miércoles parte de Tapachula una caravana de cubanos y otros migrantes en 12 ómnibus.
Con la madrugada será un viacrucis donde me encontraré presente yo y muchos cubanos, todos amparados. Si algo llega a suceder, quiero ser total responsable de las autoridades y al gobierno mexicano que se está dejando llevar. No sé por quién, no sé si es por la dictadura castrista, no sé si es por la manipulación de los Castro y el actual presidente Díaz-Canel. No sé si están confabulados, yo sé de que se siguen violando los derechos de los emigrantes y de todos los cubanos que están acá, que están siendo amparados, siguen siendo detenidos y deportados a Cuba.
Denis, originario de Placetas, es militante del opositor Movimiento Fantú. Ha denunciado que su madre en Cuba recibe amenazas por el simple hecho de que abandonó el país.
Por favor, hago un llamado a que se unan y den un voto por la paz, que dejen continuar a todos los migrantes hacia la frontera norte.
Mientras el gobierno de los Estados Unidos opinó en las últimas horas que lo que mantiene el poder al régimen de Nicolás Maduro son unos 25.000 cubanos mezclados como un parásito en sus fuerzas de seguridad, pero pronosticó que acabará cayendo gracias a la estrategia de presión de la Casa Blanca y otros países.
El verdadero poder en la cúpula del gobierno venezolano son entre 20.000 y 25.000 cubanos que actúan dentro de la estructura militar y de inteligencia de Venezuela, fue lo que dijo un alto funcionario a un grupo reducido de medios, entre ellos la agencia EFE.
Si estos 25.000 cubanos volvieran hoy a Cuba, el régimen de Maduro caería. Son como un parásito en el país, dijo este funcionario, quien pidió el anonimato.
La Casa Blanca ha aumentado su presión contra La Habana debido a su apoyo a Maduro, al que más de 50 países, entre ellos Estados Unidos, ya no reconocen como presidente legítimo de Venezuela, pero que sigue teniendo el respaldo de potencias como Rusia y China.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. También puedes escribirnos a misnoticiasalacarta@gmail.com. Solo tienes que decirnos el contenido que te interesa y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
Son las 6:42. En París siguen las investigaciones para descubrir las razones del incendio en la Catedral de Notre Dame. La estructura de la catedral fue preservada gracias a 400 bomberos que lucharon 8 horas para evitar lo peor, según nos dice Jacopo Luzzi.
La Catedral de Notre Dame, apodada la Dama de París, uno de los símbolos más famosos de la capital francesa, sobrevivió al tremendo incendio del lunes, después 8 horas de lucha de más de 400 bomberos. La estructura permanece casi intacta y las dos emblemáticas torres se salvaron con todos sus inestimables artefactos, como la corona de espinas que dicen llevó Jesús en su crucifixión. Sin embargo, 2/3 del techo de madera no sobrevivieron a la destrucción. Los investigadores buscan la razón del fuego, que podría haber sido un trabajo de soldadura en el marco de madera del techo. Las llamas empezaron casi seguramente en una zona donde estaban realizando obras de restauración por $6 millones. Si bien se ha descartado el incendio malicioso, ya han empezado los interrogatorios a los trabajadores.
Todo lo que puedo decirles en este momento es que cuando comenzó el incendio, ninguno de los empleados de mi empresa estaba presente en el sitio. Se han seguido todos los dispositivos y procedimientos de seguridad.
850 años de historia, 2 guerras mundiales y una revolución sobre sus espaldas. Notre Dame es parte de la historia francesa y a pesar de la evidente devastación, lo peor fue evitado. Al pie de la catedral, el presidente francés Emmanuel Macron prometió una campaña internacional de recaudación de fondos y que la Dama de París, muy pronto volverá a su esplendor.
Reconstruiremos Notre Dame porque esto es lo que esperan los franceses, porque esto es lo que merece nuestra historia, porque es nuestro destino profundo.
Ya empezó la carrera contra el tiempo para recolectar fondos. Ya se han prometido más de 700 millones de dólares. Para los expertos, se necesitará entre 10 y 15 años para la reconstrucción total del emblemático monumento de París. Sin embargo, para el presidente Macron, el cual habló el miércoles en un discurso a la nación, la catedral será reconstruida en solo 5 años. Jacopo Luzzi, Voz de América.
Este martes llegó a Venezuela el primer cargamento de ayuda humanitaria coordinado por la Cruz Roja Internacional. Desde Caracas, Aymara Lorenzo con más detalles.
Luego de las reuniones del 29 de marzo, se concretó este martes el primer ingreso de ayuda humanitaria hacia Venezuela, efectuado por la Cruz Roja y la Media Luna Roja Internacional. Según explicó el director de la Cruz Roja en Venezuela, Nelson Villarroel, se trata de 18 contenedores con medicinas, material médico y plantas eléctricas.
Y reafirmamos que la misma será distribuida conforme a los principios fundamentales de nuestro movimiento, especialmente los de neutralidad, imparcialidad e independencia. Pedimos a todos sin excepción que no permitan la politización de este gran logro.
A pesar de esta petición, el régimen de Maduro hizo lo contrario, tal y como lo declaró el ministro de Salud, Carlos Alvarado.
Esto, como fue acordado con el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, este primer cargamento está compuesto por aproximadamente 24 toneladas de insumos.
El ingreso de la ayuda humanitaria es el reconocimiento del régimen de Maduro a la existencia de una crisis humanitaria que se viene denunciando desde hace varios años y que se había negado a admitir.
Ellos van a tratar de hacer ver que, como ya la publicaron, además, gracias a sus gestiones entró ayuda humanitaria. Bueno, claro que gracias a ellos, porque destruyeron el sistema de salud. Creo que gracias a ellos hoy necesitamos atender a 7 millones en riesgo de muerte. ¿Cómo va a ser para nosotros garantizar que llegue a donde más se necesita? Bueno, como hemos hecho hasta ahora, haciendo contraloría y sabiendo además que se hizo caer en sistema del sistema de salud público, va a terminar como mató y asesinó también no solamente ciudadanos, sino también barrio adentro, el CDI, médicos cubanos que hoy no existen, y por eso necesitamos ayuda humanitaria.
A las 4 de la tarde de este martes inició la primera entrega de un lote de ayuda humanitaria en el sector el 23 de enero, al oeste de Caracas. Para la próxima semana está previsto que ingresen 2 aviones más con ayuda humanitaria proveniente de Panamá y de Italia. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Mañana es un día importante en Nicaragua. Se cumple un año del inicio de la crisis política y social y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados da a conocer que al menos 60.000 personas han sido forzadas a huir del territorio nicaragüense. Desde la sede de la ONU tenemos más información con Carmen María Rodríguez.
El vocero de la Secretaría, Stefan Dujarric de la Riviere, se hizo eco del desplazamiento humano.
The vast majority, about 55,000, have sought refuge in Costa Rica. The UN agency said many people, including young children.
La gran mayoría de las personas, unos 55,000, han buscado refugio en Costa Rica. Según Dujarric, la Agencia de Refugiados de Naciones Unidas informa que son muchos, incluyendo menores de edad, quienes han caminado por horas atravesando terreno difícil de transitar, expuestos al calor, a la humedad, bajo el riesgo de malaria. La Oficina de Refugiados de la ONU desarrolla un plan de apoyo para el gobierno costarricense para enfrentar las necesidades inmediatas de los que buscan asilo y también de las comunidades anfitrionas. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
A las 6:48, regresa Lázaro Domínguez aquí a Radio Martín Noticias, como siempre, con la información del tiempo. Lázaro, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
Bueno, Rafael, qué bien, qué alegría tenerte aquí nuevamente. El nuevo frente frío del estado de Nuevo México, Rafael, se moverá esta tarde sobre el norte de Texas. Este frente frío debe afectar el sur de la Florida y la región occidental de Cuba, acompañado de nublados y lluvias en las últimas horas de la noche del viernes, provocando un ligero descenso en las temperaturas para la madrugada del sábado. Así que el sur de la Florida y Cuba, frente frío en las últimas horas de la noche del viernes. Vamos al pronóstico en Cuba, parcialmente nublado, con chubascos aislados en la costa norte central, pero poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en la costa norte occidental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Son las 6:49. Tenemos ahora a Julio Estorino con su habitual Cantaclaro.
Hablar de la importancia que para los cubanos tiene la fecha del 17 de abril de 1961 es siempre una dura misión, porque para hablar de los hechos de Payagirón hay que evocar recuerdos tristes y conclusiones amargas. Sin embargo, es también una experiencia provechosa para los que sabemos que al final de la historia, que será cuando Dios lo determine, la justicia triunfará y se verán colmadas las justas aspiraciones de los cubanos de bien. No hay palabras consoladoras cuando se habla de la áspera realidad que fue el ver cubanos luchando contra cubanos, ver a un pueblo despedazándose a sí mismo y todo por la insensable sed de poder de un tirano. Más allá de la simple ecuación de quién venció y quién resultó vencido, está la amarga realidad de que Cuba, la nación, el alma nacional perdió, la familia cubana perdió. El futuro, visto desde entonces, se desbarató. Sin embargo, en medio de tan cruel tormenta, hay relámpagos de virtud que alumbran el camino de la esperanza de ver una Cuba mejor, donde sus hijos vuelvan a ser hermanos, donde se pueda vivir en paz, en el respeto recíproco a los derechos de todos, en el gozo de esos derechos y de la prosperidad posible para todos. Jóvenes cubanos, muchos de ellos ya con un futuro prometedor por delante, que dejaron la seguridad del exilio para regresar a Cuba, tratando de recuperar la libertad de todos. Cubanos de todas las edades y condiciones sociales, los miembros de la oposición clandestina dentro de Cuba, a los que solamente el encarcelamiento masivo llevado a cabo por la dictadura impidió sumar su esfuerzo a aquella gesta libertadora. Oposición heroica, aun cuando millares de sus compatriotas no lo entendían así, cegados por el fanatismo castrista. Despertarían después, dolorosamente, con el paso de los años. Una derrota muy triste, cierto es, pero generatriz de dos importantes lecciones. La perseverancia es la primera. A pesar de aquella derrota, la lucha del pueblo cubano frente a la tiranía de los Castros no ha cesado. Al contrario, ha crecido, se ha fortalecido y ha ganado reconocimiento. El realismo es la segunda y también importante lección. No confiar en promesas de supuestos aliados, porque a última hora los intereses políticos y económicos de esos supuestos aliados priman por encima de sus promesas de hermandad de ideales y amor a la libertad. Hoy, no importa cuánto tiempo ha transcurrido, renovemos nuestra persistencia en la lucha por esos derechos y rindamos tributo respetuoso a todos los que murieron en la odisea de Playagirón. Que nunca más se enfrente un cubano a otro cubano. Que termine la tiranía para dar paso a la hermandad.
Seis y 52. Estamos en Semana Santa. Y la maldición de la Llorona llega en Viernes Santo, según nos dice Alejandro Escalona, quien se refiere también al aniversario del nacimiento de uno de esos grandes, como fue Henry Mancini, que junto a Ennio Morricone y Lalo Schifrin dejó bandas sonoras inolvidables en el séptimo arte.
La Llorona.
Este Viernes Santo se estrena en Estados Unidos La Maldición de la Llorona, fantasma que acecha en Los Ángeles en la década de 1970.
I'm very sorry about your loss.
Una trabajadora social y sus hijos se ven envueltos en un aterrador reino sobrenatural.
Your children,
Lindsay,
are safe now. But have they heard her crying?
El canal MTV anunció este martes que será la sede de la primera convención de programas de televisión Reality TV, donde admiradores y algunas de las personas que se hicieron famosas en programas como The Real Housewives y The Bachelor se reunirán para celebrar este tipo de programas de televisión. MTV anunció que la convención RealityCon tendrá lugar en el verano de 2020. El 16 de abril se cumplió un nuevo aniversario del nacimiento de Henry Mancini, compositor, arreglista y director estadounidense. Mancini es conocido por el tema de la serie fílmica de La Pantera Rosa, la icónica canción Moon River de la película Breakfast at Tiffany's y el tema de la serie televisiva Beer Gone. Mancini nació en 1924 y falleció en 1994. Y es todo por el momento desde los estudios de La Voz de América en Washington. Alejandro Escalona. Wider than a mile, I'm crossing you in style someday.
Anoche, tres cubanos conectaron jonrones en las grandes ligas, entre ellos dos de Joan Moncada. De esto nos habla Edemio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. Anoche la ofensiva de Cuba se desbordó en la victoria del equipo de los Medias Blancas de Chicago 5-1 ante los Reales del Kansas City en la continuación de la temporada regular del mejor béisbol del mundo, las Grandes Ligas. Yonder, el habanero, estuvo en noche perfecta, se fue de 4-4, un doble, dos sencillos, un jonrón, su número 3, y aumentó su promedio ofensivo a 220, encuentro en el cual el muchacho de Cienfuegos, Joan Moncada, se fue con dos jonrones y ya suma 5 este año. Y el cienfueguero aumentó su promedio ofensivo a 333. Por su parte, el equipo del Minnesota perdió ante el Toronto 6-5. Milwaukee, con el quinto jonrón del cubano, el habanero Yasmani Grandal, derrotó 8-4 a los Cardenales de San Luis. Ahora Grandal batea para 404. Aquí Christian Yelich impulsó 3 también para los cerveceros. Por su parte, Arizona derrotó 9-6 al equipo de los Bravos de Atlanta. El pitcher cubano Joan López lanzó anoche un tercio entrada, le conectaron un hit, dio un boleto y ponchó a un bateador. Asimismo, en esta ciudad de Miami, el equipo de los Cachorros derrotó por segunda noche consecutiva a los Marlins, esta vez por la vía de la lechada 4-0 victoria, la segunda para el colombiano José Quintana. El cubano Yandy Díaz se fue de 2-1, un impulsado, una anotada, batea para 2.55 en la victoria del Tampa 4-2 ante los Orioles de Baltimore. San Francisco le ganó 7-3 a los Nacionales de Washington. Filadelfia por paliza a los Mets de Nueva York 14-3. Harper de 2-1 con 3 anotadas, batea para 2.76. Mientras que el equipo del Pittsburgh doblegó al Detroit 5-3, el cubano Nick Castellanos de 5-1, y finalmente el equipo de los Yankees de Nueva York derrotó 8-0 a los Medias Rojas de Boston. Aquí 3 cuadrangulares, incluyendo uno del venezolano Gleyber Torres. El cubano Julito Martínez de 4-1 batea para 338. En cuanto a la serie playoff de la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de Estados Unidos, anoche el equipo de Toronto derrotó 111-82 a Orlando y la serie está igualada a una victoria por bando. Hoy miércoles, Boston contra Indiana, Milwaukee frente a Detroit y Houston contra el equipo de Utah. Por último, Leo Messi anotó 2 goles en la victoria del Barcelona 3-0 ante el Manchester United y avanzó a las semifinales de la Champions. En tanto, el Ajax de Ámsterdam superó 2-1 al Juventus, que fue eliminado pese a que Ronaldo estuvo bastante bien y anotó 1 gol. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
A las 6:58 repasamos en titulares las principales informaciones.
El presidente estadounidense Donald Trump podría levantar este miércoles la suspensión del capítulo 3 de la ley Helms-Burton que endurece el embargo a Cuba.
Radio y Televisión Martí ofrecerá a ustedes la comparecencia que hará a partir de las 9:30 de la mañana el secretario de Estado Mike Pompeo desde el Departamento de Estado. Entre tanto, la Comisión Europea está lista para demandar a Estados Unidos si por fin reactiva las sanciones contra empresas europeas que invierten en Cuba.
Continúa la avalancha de migrantes cubanos hacia la frontera de México con Estados Unidos a pesar de las deportaciones.
El régimen cubano impide la realización de una bienal independiente paralela a la Bienal de La Habana.
El presidente Trump veta resolución del Congreso que trataba de poner fin a la participación de Estados Unidos en la guerra de Arabia Saudita en Yemen.
En Nicaragua, la oposición vuelve a manifestarse en las calles hoy miércoles contra el gobierno de Daniel Ortega.
En París siguen las investigaciones por conocer qué provocó el incendio en la Catedral de Notre Dame.
Radio Martí Noticias.
Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción. Allá en la sala de redacción, Alex Rivero y Jorge Martínez. Y aquí, ante el micrófono,
Joan Andrés
y Rafael Martínez Sixto. Todos hemos conformado el equipo de Radio Martí Noticias, de 5 a 7. Ahora queden en compañía de Alberto Müller y Exilda Arjona con Levántate Cuba.
Martí.